El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad.
Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M.
No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad.
¿Preparado para la propulsión?
Preparado, señora G. Señora G, hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así.
Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos.
Buenas tardes, estamos en Lumineida. Hola Manolo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Manol, hola Caro.
Hola, estoy acá principio. otra vez.
Bueno,
acá estamos, Sol, Manol, Caro y Nico.
Nos quedan 4 programas nada más de Lumineida de este año. El 19, el sábado 19 va a ser el último programa.
Sí, vamos a ver si con algún número en vivo.
Esa, un número en vivo vamos a traer.
El 4.
Hoy estamos todos, así que tenemos un montón de cosas y...
A
Leo le gustó. Tenemos un montón de cosas. Bueno, vamos a empezar rapidito, a ver si entra todo. Y bueno, Manuel.
No, y bueno, un poco voy a hablar de Juan José Saer, el escritor argentino, ¿no? Algunas cositas que dijo y bueno, repasando un poco sus... libros, recomendando, y bueno, interesante para el que se quiera acercar a la a las palabras de Saer.
Bueno, Caro.
Y bueno, yo después voy a conversar un poquito con ustedes acerca de las cuestiones de género, que bueno, que es bueno poder definir algunos conceptos importantes para tenerlos bien a mano, para no confundirnos y no dar lugar a la violencia de género, justamente.
Que el 25 fue el día de la no violencia
a la mujer.
A la mujer.
Sí, bueno, vamos a después, mientras Caro nos cuenta lo que trajo, a recordar algunas de las cosas que se hicieron esta semana. Acá también hubo una actividad en Plaza San Martín, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Y también sobre el juicio a los represores, a la banda de Suárez Mason, que actuaron en el Atlético, Olimpo y otros campos clandestinos de detención. Así que también vamos a estar comentando sobre eso. Y Nico, además...
También tenemos, bueno, la primer charla pública de Silo, que es la curación del sufrimiento, que habla sobre la raíz de la violencia. Así que, bueno, para empezar a encarar este tema que estamos tratando de crear conciencia y que a nivel mundial se está instalando, que es el tema de la violencia, ¿no? Ahora lo vemos concreto con el tema de la violencia de género. Así que bueno, a profundizar en ese tema.
Y también tenemos el bloque de la marcha, un montón de noticias de esta semana. Les vamos a contar por dónde anda el equipo base y demás cosas. Así que vamos a empezar con un tema de Bebel Gilberto, Gilberto Gil y Cazuza, que lo disfruten.
Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não façam barulho no ambiente. Muito obrigado.
Maestro.
Maestro, de...
Pai.
Vai, vai, sapo. Pato. Só pra eu ficar do teu lado, você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela eu não quero ser teu amigo. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder. Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira.
É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano.
É, eu preciso dizer que eu te amo tanto. Quando a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos, eu não sei em que hora dizer, tenho medo. É
que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder.
Dizer que eu te amo tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela, baby, eu não quero ser teu amigo, não, não. É.
É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder, sem engano.
É, eu preciso dizer que eu te amo tanto.
Eu já não sei se eu tô misturando.
Ah, eu perco o som.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
Lumineida en la radio.
Por FM Moreno.
El Olimpo. Bienvenidos al Olimpo de los Dioses, rezaba el mural que recibía a los detenidos al llegar al quirófano, la sala donde se torturaba. El centro clandestino de detención, el Olimpo, funcionó en el edificio de Ramón Falcón y Lacarra entre los meses de agosto de 1978 y febrero de 1979. Y por allí pasaron alrededor de 500 personas que habían sido secuestradas en aplicación del plan represivo diseñado por la Junta Militar. El lugar fue originalmente una estación de tranvías. Este medio de locomoción transportaba tanto pasajeros como carne, ya que en la zona funcionaban varios frigoríficos y mataderos. Durante la década del 60, cuando los tranvías dejaron de circular por la ciudad, el lugar fue utilizado como estación terminal de una línea de colectivos. Luego el predio pasó a manos de la Secretaría de Transporte y en el 76 fue adquirido por la Policía Federal para mudar las instalaciones del centro clandestino El Atlético, que debía ser demolido para la construcción de la autopista 25 de Mayo. En realidad, desde mediados del 76 hasta principios del 79, funcionó un mismo centro que cambió de nombre y de base operativa, pero no de detenidos, de guardias e interrogadores. Este centro clandestino se llamó en primer lugar El Banco, luego Club Atlético, y operó en el 76 en los sótanos de la División de Suministros de la Policía Federal Argentina, en la avenida Paseo Colón y Cochabamba. En diciembre del 77 el predio fue desalojado y los detenidos fueron trasladados transitoriamente al banco, ubicado en la provincia de Buenos Aires, mientras se realizaban las obras en el Olimpo.
El traslado desde el banco. Entre el 16 y el 18 de agosto nos llevaron al Olimpo. Ahí reconocí gente que había estado en el banco porque nos trasladaron a todos desde allá. Susana Caride fue secuestrada el 26 de julio de 1978 y cuenta su experiencia durante el traslado. Vinieron con camiones. Fueron varios viajes porque se llevaron los muebles, hasta el perro. Nos llevaban esposados, pie con pie y mano con mano, en grupos, todos parados como sardinas, con los muebles y los placares. El gendarme Omar Eduardo Torres revistaba en el destacamento Campo de Mayo. En su testimonio relata, cuando terminó el Mundial de Fútbol, unos 30 hombres de los que habíamos custodiado el estadio fuimos convocados a Campo de Mayo, donde recibimos instrucciones del segundo comandante, cuyo nombre de guerra era Cortés, sobre una misión especial por la cual íbamos a cobrar un sobresueldo. Debíamos dejarnos el pelo largo y barba y utilizar apodos. Posteriormente nos ordenó presentarnos en Lacarra y Falcón, en los primeros días de julio del 78. Cuando entramos vimos que personal del Servicio Penitenciario Federal estaba terminando la construcción, destinada a alojar a los prisioneros. Muchas veces pude ver a los encargados de los secuestros, o sea, la patota, llevarse en sus automóviles enseres robados de las casas allanadas. También había un depósito destinado a guardar el botín de guerra. Nosotros estábamos encargados de la seguridad interna del campo y no podíamos tener trato con los detenidos, aunque a veces los sacábamos para ir al baño. El interior del campo, el Olimpo, era como una prisión. Tenía una entrada que daba a la guardia, donde había un libro en el cual se anotaba la entrada y salida de los detenidos, el calabozo que le asignaban y el número y la letra que le adjudicaban reemplazando su nombre y apellido. Asimismo, ponían la causa de su detención.
Descripción del lugar. El predio ocupa toda la superficie de la manzana. Durante su uso como centro clandestino, se accedía mediante un portón de acero. A la izquierda del mismo hay una construcción de dos plantas. En la de arriba funcionaba el casino de oficiales y abajo una serie de habitaciones, en la primera de las cuales había un teléfono desde donde algunos prisioneros eran obligados a llamar a sus familias para que no hicieran denuncias o para que detuvieran los pedidos de habeas corpus. También es aquí donde se asignaba un número y una letra a cada secuestrado. Al respecto, Rebeca Sakolsky, sobreviviente de este centro y de El Banco, recuerda que le ordenaron: no sos más un nombre, sos P63, y así te vas a dirigir a la autoridad en todo momento. El centro fue construido sobre un gran playón de estacionamiento. Susana Caride cuenta: estaba acondicionado para más cantidad de gente. De un lado lo tenían de garage, del otro lado hicieron con cemento otra construcción con los tubos La cocina, las celdas de aislamiento, la sala de tortura. Era más amplio que el banco. El sector de incomunicados era paradójicamente el más cercano a la calle, con grandes ventanas ojivales que, si bien estaban tapiadas, tenían libre la parte superior, permitiendo escuchar lo que sucedía adentro y afuera. Es por estas ventanas que Rebeca Sokolsky, detenida en este sector, escuchaba que todos los días pasaba un diariero. Todas las tardes escuchaban cómo anunciaba el nombre de los diarios.
Fin del Olimpo. Hay dos hipótesis acerca del desmantelamiento de este centro en febrero de 1979. Una de ellas sostiene que se debió a desacuerdos dentro del primer cuerpo del ejército, de la cual dependía este centro. La otra fue que fue cerrado previniendo la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venía a inspeccionar, entre otras cosas, lugares que eran denunciados en el exterior como centros clandestinos de detención. Una vez desalojados los prisioneros, el sitio funcionó como dependencia de la División Automotores de la Policía Federal. En 1996 comenzaron los escraches para hacer visible el pasado de este sitio. Vecinos políticamente organizados, junto a organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro, comenzaron a realizar marchas desde el Olimpo al centro clandestino Automotores Orleti, a unas 10 cuadras de distancia. La visibilización de este pasado del horror en el corazón del barrio se transformó en un proyecto de desalojar el predio, ocupado por la Policía Federal, y recuperar los restos del Olimpo como espacio de memoria. En 2005 se logró el desalojo de la policía y comenzó a funcionar la Mesa de Trabajo y Consenso, conformadas por quienes promovieron desde el inicio las actividades para recuperar la memoria histórica del sitio. La Mesa de Trabajo y Consenso, organización que trabaja en el predio, lleva adelante proyectos y programas que aportan a la construcción del futuro. En este marco, se desarrolla el proyecto Memorias de Vecindad, en el cual se realizan entrevistas a los vecinos para conocer, entre otras cosas, cómo era la convivencia en el barrio con el centro clandestino de detención. Actualmente en el lugar funciona la Biblioteca Pública y Popular Carlos Fuente Alba, donde se pueden consultar, entre otros, muchos de los libros que fueron prohibidos durante la dictadura. También se realizan talleres en las escuelas de la zona sobre terrorismo de Estado y derechos humanos para trabajar en torno a las vinculaciones entre el pasado y el presente. Esto es, las violaciones de los derechos humanos en la actualidad, como los casos de gatillo fácil o la situación de los presos. El objetivo es promover la reflexión sobre las posibilidades de cambio y sobre la construcción de barreras contra el autoritarismo.
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo. País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé donde el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.
Thank you. Bueno, estamos acá comentando el texto que leímos recién, es de Memorias en la Ciudad, Señales del Terrorismo de Estado en Buenos Aires, que fue editado este año. Y bueno, esta semana se conoció la noticia del inicio del juicio oral que conducen los jueces Tazara, D'Alessio y Garrigós de Révora por los los crímenes cometidos por este cuerpo del ejército, del cual dependían estos centros clandestinos que se fueron trasladando, pero que si bien cambiaban de nombre, tenían los mismos responsables.
¿Quién era el jefe de esa banda?
El jefe era Suárez Meiso.
¿Pero era del ejército o de la policía federal? Bueno, la fuerza, el grupo.
El grupo dependía del primer cuerpo del ejército. Ajá. Y es el
personal
juicio...
era de la policía federal, digamos,
sí,
el que actuaba.
De varias fuerzas, ¿no? Es el primer juicio de importancia en la ciudad de Buenos Aires. Ya hubo, a partir del 2006, cuando se decretaron nulas las leyes de impunidad. Hubieron tres juicios importantes, pero este lo que tiene también de grosso es que vincula a tres centros y deja en evidencia, bueno, el plan sistemático programado, orquestado e implementado por el ejército, por la policía y por civiles. Y bueno, este centro clandestino que primero estaba en el Atlético, que es allá abajo de la autopista en Capital, si pasan pueden ver unas figuras hechas con velas, que fue erradicado ese centro clandestino para poder construir la autopista y el famoso plan de erradicación de villas.
Y ¿para el Mundial 78 era?
No, fue antes de eso. El plan de la autopista fue previo, pero todo estaba
planificado
en esa idea
más o menos.
Ciudad.
Sí. Somos divinos.
Sí, de ciudad.
Va a estar buena Buenos Aires.
Como se adelantaron al eslogan.
No, claro.
No, como una especie de muralla, ¿no? Y que la autopista también sirviera para que del otro lado quede toda la porquería. Y bueno, está bueno, este juicio va a durar como 8 meses aproximadamente.
Y esperemos que en la ciudad de Buenos Aires, como no hicieron en la provincia de Buenos Aires, no el juicio pueda tener un sistema, ¿no?, de prevención hacia los testigos, ¿no? Claro, sí.
Bueno, eso...
O sea, quiero decir, prevenir que los aprieten, que les pase cosas. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en la provincia de Buenos Aires.
Sí,
en la ciudad.
Desde el primer proceso por delitos de lesa humanidad, entre los que uno fue el testigo Julio López.
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que estaba...
Que hace más de 3 años que está desaparecido.
Claro, lo cuidaban los que lo secuestraron, digamos, en línea, digamos, en general. O sea, él estaba acusando a la policía de la provincia y, bueno, la policía de la provincia lo cuidaba, ¿no? En vez de poner otras fuerzas, qué sé yo, que bueno.
Sí, también el
o policía federal o...
Sí, o el sistema judicial prever que la fuerza dentro de la policía federal todavía no está desmantelada, la fuerza represiva, y que quedan muchos...
Claro, imagínate que las cabezas de las fuerzas habrán compartido algo con esta gente. O sea, ¿cuántos años tiene el jefe de la policía federal, por ejemplo?
Bueno, ahí
ese tipo, ¿qué hizo en los 70? Ya era policía, obviamente.
El otro caso que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nahuel Loncón, que él en la misma época de Julio López también estuvo secuestrado 2 días.
Bueno,
era,
muchas personas
él era,
que
declaraba como testigo. Uh-huh.
Lo que pasa que, bueno, los medios
el aparato
de comunicación
sigue intacto.
Masivos no dan a conocer estos casos, pero hay varios testigos que han denunciado que fueron secuestrados cuando estaban por declarar o después de declarar, como una especie de alerta para
ahora,
el resto.
Hace 2 años.
Sí, estamos hablando de ahora. Bueno, muchos datos ahí que pueden encontrar en algunos diarios o en la tele sobre este juicio que se está desarrollando, pero lo que también está bueno es que muchos de los imputados están en prisión preventiva, digamos, en cárceles, y no en prisión domiciliaria. Uh-huh. Bueno, también hay avances en ese sentido, ¿no? De lo
sí,
que se
y
pide...
en cárceles comunes están, o
no,
están en
no,
unidades.
Están en unidades, ajá, pero otros están en la casa esperando que lo juzguen. Y bueno, también lo que estamos esperando es que se abra el juicio por la ESMA, que hace un par de semanas también hubo quilombo porque tenemos, bueno, la noticia de que cambia de juez y el juez pide que se posterguen los tiempos, claro, para ponerse en tema de la causa. Pero un juicio que iba a empezar la semana pasada, como el juicio de Esma, que es súper importante, está ahora demorado. Esperemos que empiece ahora en diciembre. Y...
claro, aparte son mega causas, demasiada gente ahí.
Sí, demasiadas presiones, ¿no? Bueno, queríamos compartir esto y el resto de la información, si quieren saber el nombre de las personas que están implicadas y dónde se está desarrollando el juicio, etcétera, lo pueden encontrar en Página 2, en otros diarios también salió. Así que ahora vamos a ir a escuchar Todo un Palo. No, oh, vamos a la tanda a la pan, y después Todo un Palo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. El Zaguán.
Andrés Cerneri es el artista que hizo la escultura del Che Guevara, que está en Rosario, y está con una nueva obra. Sí. Que es sobre la mujer originaria, una
diez
obra
metros de 10
metros de altura.
Sí, exactamente, es un monumento que va a ser el resultado de la participación de una gran cantidad de personas que estén de acuerdo con rendirle un homenaje a los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Va a ser el monumento a la mujer originaria.
El Zaguán, sábados a las 21 horas.
¡Maricón! ¡Los hombres no lloran!
Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso.
La mejor música, escúchala en vivo y refrito.
Recitales, entrevistas y música en vivo.
Repetición de vivo y refrito, los sábados
de 23 a 1
por FM Moreno, estación de música. Estás escuchando. Estás escuchando.
Luminaida en la radio.
Por FM Moreno.
Bueno, acá acabamos de escuchar un chiste de Manolo, terrible, no lo vamos a repetir. Por favor, Manolo, no lo digas.
Bueno, sí. les recordamos el teléfono.
Esto es Lumineida en la radio, señores, ¿eh? Seguimos por FM Moreno, no se desoriente.
Estamos contentos, hoy que estamos todos, así que en la tanda nos morimos de risa. Bueno, 4666559, mensajes de texto al 15-61-54-0359. Estamos en Facebook, Lumineida Comunicación. Y si no, el mail, Lumineida en la radio, @fmmoreno.com.ar. Cualquier cosa que nos quieran decir, contarnos, llamarnos por teléfono, mandarnos información.
Preguntarnos sobre el sentido de algo.
Nos quedan 4 programas, así que vamos a estar esperando que nos cuenten un poco lo que fue Lumineida este año acá en FM Moreno. Estamos muy contentos, así que bueno, nos gustaría que nos cuenten qué les parece.
Sí, faltan 4 programas por este año, pero después volvemos, ¿eh?
No se van a librar de
nosotros. No se asusten. Bueno. Aparte, yo pensaba que Nico dijo, no se desorienten, hay que occidentalizarse, ¿eh? No, ténganlo para pensar. Bueno. No, si yo vuelvo y vuelvo, si no, no vuelvo. Usted, si vuelvo, vuelvo.
Traje un tema para hoy que es sobre la curación del sufrimiento, que es la primera charla pública de Silo. Esta charla pública se hizo el 4 de mayo de 1969 en Punta de Vacas, Mendoza, Argentina. Le debe sonar el lugar porque ahí termina la Marcha Mundial por la Paz el 2 de enero. Así que bueno, nada, les cuento un poco el contexto, que el 69, dictadura de Onganía, había prohibido la realización de todo acto público en las ciudades, así que se eligió un paraje desolado conocido como Punta de Vacas en los límites de Chile y Argentina. Desde muy temprano, las autoridades controlaron las rutas de acceso, se distinguían nidos de ametralladoras, vehículos militares y hombres armados. Para acceder, era necesario exhibir documentación y datos personales, lo que creó algunos conflictos con la prensa internacional. En un magnífico escenario de Montes Nevados, Silo comenzó su alocución ante un auditorio de 200 personas. El día era frío y soleado. Alrededor de las 12 del mediodía, todo había concluido. Así que bueno, les voy a leer esta charla. Que empieza así, ¿no? Es en la época, ¿no? En el contexto era medio profético todo. Empieza: si has venido a escuchar a un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino, porque la real sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La real sabiduría está en el fondo de tu conciencia, como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. Si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre a fin de que lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino, porque este hombre no está aquí para pedirte nada ni para usarte, porque no te necesita. Escuchas a un hombre desconocedor de las leyes que rigen al universo, desconocedor de las leyes de la historia, ignorante de las relaciones que rigen a los pueblos. Este hombre se dirige a tu conciencia a mucha distancia de las ciudades y de sus enfermas ambiciones. Allí en las ciudades, donde cada día es un afán truncado por la muerte, donde el amor sucede al odio, donde el perdón sucede a la venganza, allí en las ciudades de los hombres ricos y pobres, allí en los inmensos campos de los hombres se ha posado un manto de sufrimiento y de tristeza. Sufres cuando el dolor muerde tu cuerpo, sufres cuando el hambre se apodera de tu cuerpo. Pero no solo sufres por el dolor inmediato de tu cuerpo, por el hambre de tu cuerpo, sufres también por las consecuencias de las enfermedades de tu cuerpo. Debes distinguir dos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que se produce en ti merced a la enfermedad, y ese sufrimiento puede retroceder gracias al avance de la ciencia, así como el hambre puede retroceder gracias al imperio de la justicia. Hay otro tipo de sufrimiento que no depende de la enfermedad de tu cuerpo, sino que deriva de ella. Si estás impedido, si no puedes ver o si no oyes, sufres. Pero aún este sufrimiento derive del cuerpo, de las enfermedades de tu cuerpo, tal sufrimiento es de tu mente. Hay un tipo de sufrimiento que no puede retroceder frente al avance de la ciencia ni frente al avance de la justicia. Ese tipo de sufrimiento, que es estrictamente de tu mente, retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. Debes saber que este sufrimiento está siempre basado en la violencia que hay en tu propia conciencia. Sufres porque temes perder lo que tienes, o por lo que ya has perdido, o por lo que desesperas alcanzar. Sufres porque no tienes o porque sientes temor en general. He ahí los grandes enemigos del hombre. el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a la muerte, el temor a la soledad. Todos estos son sufrimientos propios de tu mente. Todos ellos delatan la violencia interna, la violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento es un hombre, más groseros son sus deseos. Bueno, y acá sigue. Acá no. Me pareció interesante esto del plan. Como las categorías, ¿no? Entre la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y cómo es necesario no trabajar por ese dolor que es físico y que retrocede por una transformación social, pero también que hay un sufrimiento mental que es necesario superarlo a través de la fe interna. No es una cosa de religión, es una fe en uno mismo, otro tipo de fuerza, ¿no?
Y que también el sufrimiento no tiene que tener necesariamente una causa material, ¿no? Que lo produzca, sino que hay muchas maneras de que se genere ese sufrimiento y que todas son válidas, porque basta con que a uno le produzca eso para que esa causa exista.
Claro. Bueno, y esto sigue acá con una fábula que dice así. Así lo propuso así, ¿no? En ese mediodía frío y soleado de Punta de Vacas del 69. Quisiera proponerte una historia que sucedió hace mucho tiempo. Existió un viajero que tuvo que hacer una larga travesía. Entonces ató su animal a un carro y emprendió una larga marcha hacia un largo destino y con un límite fijo de tiempo. Al animal lo llamó necesidad, al carro deseo, a una rueda la llamó placer y a la otra dolor. Así pues el viajero llevaba su carro a derecha e izquierda, pero siempre hacia su destino. Cuanto más velozmente andaba el carro, más rápidamente se movían las ruedas del placer y del dolor, conectadas como estaban por el mismo eje y transportando como estaban al carro del deseo. Como el viaje era muy largo, nuestro viajero se aburría. Entonces decidió decorarlo, ornamentarlo con muchas bellezas y así lo fue haciendo. Pero cuanto más embelleció al carro del deseo, más pesado se hizo para la necesidad. De tal manera que en las curvas y en las cuestas empinadas el pobre animal desfallecía no pudiendo arrastrar el carro del deseo. En los caminos arenosos las ruedas del placer y el sufrimiento se incrustaban en el piso. Así desesperó un día el viajero porque era muy largo el camino y estaba muy lejos de su destino. Decidió meditar sobre el problema esa noche y al hacerlo escuchó el relincho de su viejo amigo. Comprendiendo el mensaje, a la mañana siguiente desbarató la ornamentación del carro. Lo alivió de sus pesos y muy temprano llevó al trote a su animal avanzando hacia su destino. No obstante, había perdido un tiempo que ya era irrecuperable. A la noche siguiente volvió a meditar y comprendió, por un nuevo aviso de su amigo, que tenía ahora que acometer una tarea doblemente difícil porque significaba su desprendimiento. Muy de madrugada sacrificó el carro del deseo. Es cierto que al hacerlo perdió la rueda del placer, pero con ella perdió también la rueda del sufrimiento. Montó sobre el animal de la necesidad, sobre sus lomos, y comenzó al galope por las verdes praderas hasta llegar a su destino. Fíjate cómo el deseo puede arrinconarte. Hay deseos de distinta calidad. Hay deseos más groseros y hay deseos más elevados. Eleva el deseo, supera el deseo. Purifica el deseo y habrá seguramente de sacrificar con eso la rueda del placer, pero también la rueda del sufrimiento. La violencia en el hombre, movida por los deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa en el mundo de los otros hombres ejercitándose con el resto de la gente. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, en la que unos hombres destrozan a otros hombres. Esa es una forma de violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otro. La violencia económica se da cuando robas a otro, cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces la violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando no das trabajo o cierras las puertas o despides a alguien por no ser de tu misma religión? ¿Crees que no es violencia acercar a aquel que no comulga con tus principios por medio de la difamación, cercarlo en su familia, cercarlo entre su gente querida, porque no comulga con tu religión? hay otras formas de violencia que son las impuestas por la moral filistea. Tú quieres imponer tu forma de vida a otro. Tú debes imponer tu vocación a otro. Pero ¿quién te ha dicho a ti que eres un ejemplo que debe seguirse? ¿Quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida porque a ti te place? ¿Dónde está el molde y dónde está el tipo para que tú lo impongas? He aquí otra forma de violencia. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. Me dicen que la gente joven en distintas latitudes está buscando falsas puertas para salir de la violencia y el sufrimiento interno. Busca la droga como solución. No busques falsas puertas para acabar con la violencia. Hermano mío, cumple con mandatos simples como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Hermano mío, allá en la historia está el ser humano mostrando el rostro del sufrimiento. Mira ese rostro del sufrimiento, pero recuerda que es necesario seguir adelante y que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar. A ti, hermano mío, arrojo esta esperanza de alegría, esta esperanza de amor para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu y para que no olvides elevar tu cuerpo. Bueno, esta es la charla, la primera charla pública que dio Silo al pie de la Aconcagua el 4 de mayo de 1969 en Mendoza. Bueno.
¿Y cuánta gente se habrá juntado ahí?
Esa vez.
200.
Pero que eran, digamos, ¿cómo llegaban a él en ese momento? Había un círculo así de seguidores pequeños.
Y ahí se empezaron a formar los grupos de estudio. Ajá. Y fue mucha prensa internacional, fue la BBC, digamos, mucha gente tuvo problemas porque, bueno, esto que contábamos al principio del contexto, ¿no?
No se podía.
Los nidos de ametralladora, los militares en las rutas. Pero se llegaron a juntar 200 personas que escucharon esto. Y bueno, hoy lo que podemos ver, la marcha mundial, está inspirada en esta primer charla pública. Que, bueno, no queríamos compartir eso, ¿no? De dónde empezó todo esto de la marcha mundial, que se ven los spots en la televisión. Bueno, empezó con la mayor censura en la dictadura de Onganía. Siguió con la censura en todas las dictaduras que siguieron y siguió con la censura en la democracia. Y bueno, hoy, gracias a esto que veníamos hablando al principio, de que comenzó a instalarse el tema de la violencia de género, bueno, la violencia
institucional,
económica, más o menos, ¿no? Pero la que más instalada está, que lo vemos que en todas las escuelas se trabaja, en todos los hospitales, todas las instituciones del Estado están trabajando con la violencia de género, que es, creemos, un paso superador, ¿no? Porque hace 3 años ni se hablaba de esto.
Sí, también vemos como a medida que se va manifestando más cerca de uno, bueno, el caso de la violencia familiar fue quizás uno de los primeros temas que se pusieron en agenda, ahora el tema de la violencia de género, que, bueno, también ahora Caro va a hablar un poco sobre eso, ¿no? Pero las formas de llamar a las cosas son bastante discutibles. Pero bueno, sobre todo el ejercicio de tratar de poner o de dar visibilidad a la violencia no solo como una forma física, sino, bueno, como un modo de desarrollo de este sistema y que está instalada en todas las instituciones.
Y incluso en el lenguaje está instalado la violencia, que no nos damos cuenta muchas veces de las palabras que decimos, los términos, las expresiones que están arraigadas y que son muy violentas, muy violentas,
las maneras
muy discriminativas.
Bueno, yo pensaba, ¿no?, que esta, digamos, la conciencia ecológica se crea, ¿no?, en 25 años y que no es por nada que hay una censura al tema de la no violencia activa, porque es el tema de la no violencia no es una actitud pasiva, sino que es una proposición, una acción, un estilo de vida, y que el fin último, yo veo, esta es una interpretación muy personal, de por qué se censura es porque si se llega a la raíz, no a la raíz, pero socialmente a un punto crítico, ahí se empieza a criticar al Estado, se empieza a criticar a todas las estructuras institucionales que son violentas en su base. Digo, es un tema, ¿no?, de por claro. Qué también se ha empezado a...
Sí, también la no violencia activa es una propuesta de cambiar tu estilo de vida, ¿no? No es una propuesta de, no sé, de querer cambiar sistema económico o querer cambiar un estado por otro.
Claro, no solamente.
Sino es, habla de otro ser humano, de una renovación interna, y ahí, bueno, las estructuras hay que ver cómo se empiezan a reubicar.
Por uno. Se empieza por uno. Creo.
Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos.
Un recuerdo que se apaga desde el mar. Como súplica del tiempo brotará. En el azul ya no está. Y solo quedan las palabras.
Estás escuchando
Lumineida en la radio.
Lumineida en la radio.
Lumineida en la radio.
Lumineida.
Por FM Moreno
90.1.
Bueno, seguimos en Lumineida, en la radio. Recuerdo los números, 466-6559, o mensaje de texto al 1561-5403-59.
Podés escribir a micrófono abierto, no. Arroba ese no, perdón, hace mucho que no vengo a la radio.
Podés escribir a Luminaida en la radio, arroba fmmoreno.com.ar.
Sáquenlo del papel ese, loco, me confundo.
Bueno, queremos contar que recién llamó Juana del barrio La Perla. Nos contaba que en su barrio, en las calles Madariaga y Joaquín B. González, hay un basural que informaron a la municipalidad de la situación, pero que no tuvieron respuesta, que tampoco tienen luz, que se la pasan entre los vecinos, que bueno, están organizados y están queriendo denunciar esta situación. Así que bueno, Juana, si querés llamar para salir al aire o si quieren pasarnos más información para que la dejamos acá en la radio, bueno, esperamos tu llamado o dejarnos tu teléfono para estar en contacto. Así que bueno, queríamos contarles eso. Si alguien más quiere llamar para contarnos algo sobre algún barrio en el que estén de Moreno o por cualquier lado para denunciar algo o para contarnos alguna actividad que estén organizando, bueno, el teléfono, ya lo dijo Caro, es 466-6559.
Y si alguien del barrio La Perla quiere llamar para contar más en detalle la situación, puede llamar, está abierto el micrófono.
Es importante hablar, expresarse. Además, por ahí cuando uno se queja, más que nada que a uno lo escuchen, es importante.
Bueno, vamos a ir a una tanda ahora y después volvemos con la segunda hora de Luminaida en la radio. Nos queda en las cuestiones de género, SAER, marcha mundial y mucho más. Ya venimos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar.
Sonidos Oeste.
Sonidos Oeste.
Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.
Sonidos Oeste.
Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país.
Sonidos Oeste.
Merlo 425 Moreno.
Teléfono 0237-462-9020.
www.sonidosoeste.com.
Sonidos Oeste.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado,
clínica médica,
emergencias,
laboratorio,
consultorios externos,
facilidades turísticas,
órdenes de compras para comercios adheridos,
subsidios,
préstamos personales,
asesoría legal.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno.
Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Cuando tratas a los demás como quieres que te trate, te liberas. Lumineira la radio, creando conciencia hacia una cultura no violenta.
Muy bien, seguimos nuevamente. Luego de los codazos que me dieron, ya estoy recuperada por haber dicho el mail equivocado. Mentira, mentira.
Pasamos bueno. El teléfono de nuevo, 466-6559. O si no, pueden escribir un mensajito al 1561-5403-59.
Bueno, Juana, seguimos esperando si querés volvernos a llamar. Y acá voy a hablar un poquito de un tema que nos convoca a todos, que es la gran diferencia entre sexo y género. Bueno, un poco es importante distinguir porque el sexo tiene que ver más con lo biológico, ¿no? Con lo genético, con lo que traemos desde lo genético. Pero la sexualidad y el género son construcciones sociales, culturales, por lo cual uno se va definiendo en una personalidad femenina o masculina y con diferentes características. Y bueno, la verdad que me gustaría como disparador contar una situación bastante triste que me tocó vivir, que tuve que escuchar de voz de un profesor que está en todos lados, lamentablemente, en escuelas medias, en escuelas de enseñanza superior. Nos recomendó una película que no, realmente no me acuerdo, no viene el caso, pero dijo que tenía una historia de amor para las chicas que les gustan disfrutar de esos temas. A lo que no aguanté y le dije, la verdad me parece un comentario totalmente infeliz, le digo, porque, perdón, ustedes los hombres no se enamoran, no sufren por amor, no viven historias de amor.
No.
Cínico. Sí. No. No me contestó. Me dijo que yo tenía razón, que había sido un comentario poco feliz, pero más allá del comentario poco feliz, creo que es una concepción que él tiene arraigada.
Sí, también podría ser el ejemplo de cualquier publicidad de toallitas, tampones, ibuprofeno,
sopa.
La publicidad de Coca-Cola Light, que la chica está en el cine mientras un relator masculino dice, esta película es una porquería, le doy cero estatuillas, la chica llora conmovida, ¿no?
Claro.
Mamá Luquete.
Es un ejemplo de cómo ese comentario de un profesor se encuentra en cualquier discurso social.
En todos lados.
Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Al amigo Tinelli, ¿no? Con sus programas.
Amigo
lo
tuyo
que hace. No, amigo comillas, entre comillas.
¿Te pasaron el sobre del vinco a vos, loco, esta vez?
Sí. Tengo acciones en artear.
Bueno, creo que el mensaje por ahí es cuestionarnos. Yo digo lamentable este comentario porque esta persona que está en un rol profesional, no cualquier rol, es un docente, ¿no? Una persona que transmite conocimientos y transmite desde su actitud todo un accionar. Y digo la tristeza de este comentario porque no pudo entender justamente que tiene una función de comunicador y que él está atravesado por mandatos sociales también. Y no se pudo ver en esto. Y entonces transmite lo que le viene. Y justamente creo que una virtud que debe tener un docente es no transmitir lo que le viene, sino poder tamizarlo. Y porque está produciendo subjetividades. O sea, está formando personas, está colaborando con esto. Así que no. No, señor, no se mande con ese tipo de comentarios, por favor. Este, no voy a decir el nombre porque tenemos ética todavía. Pero bueno, hay una autora, mujer, que se llama Clarissa Pinkola Estés, que es una psicoanalista norteamericana, que, bueno, escribió un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, y que es muy interesante porque justamente pone a conocimiento un montón de mitos y los analiza, mitos que tienen que ver con la femineidad, ¿no? Y bueno, ya los voy a ir trayendo de a poquito, pero conceptualmente un poco dice esto, ¿no? Todos sentimos el anhelo de lo salvaje, y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos. Pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía a nuestra espalda de día y de noche. Donde quiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda cuatro patas. Y bueno, así arranca el libro. Que bueno, la verdad que tiene una fuerza muy, muy importante todo lo que dice. Y cuestiona y permite ampliar y bueno, pensar a dónde estamos ubicadas, ¿no? Las mujeres sobre todo. Y los hombres también. En función a las mujeres. Bueno, otra partecita del libro dice: cualquiera que sea la cultura que haya influido en una mujer, esta comprende intuitivamente las palabras mujer y salvaje. Bueno, ella dice que creció en una zona cercana a un bosque, y entonces todo el tiempo apela a estos conocimientos, a estos recuerdos que tiene de su vida y a lo salvaje que todas llevamos dentro, ¿no? Y que dice que nos lo han hecho adormecer esto, la cultura. Y entonces ella apela a que volvamos a reflotar esto salvaje, y entonces todo el tiempo vuelve con esto de la mujer salvaje, lo salvaje que tenemos adentro, y bueno, y está buenísimo.
Bueno, sí, estaba escuchando, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero vi un debate entre Fortunato Malimachi, que es un investigador de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, y un representante de la Universidad Católica. Y estaban debatiendo sobre el matrimonio homosexual. Y bueno, no sé si es muy feliz mi comentario para lo que vos estás diciendo, pero el decano de la Universidad, de la Facultad Austral, la Universidad Austral, decía que bueno, el hombre y mujer por naturaleza son hombre y mujer, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
claro.
Dio un poco de risa su argumento, claro, para contrarrestar al matrimonio homosexual.
¿De quién es la Universidad Austral, perdón?
De Opus Dei.
Por eso.
Bueno, son esos discursos que circulan y que todo el tiempo cuando vinieron Natalia,
claro,
y Nancy también, que hablaban de esto, ¿no? De cuando se oponen a algo.
Y sí, es como decir, o sea, bueno, es da para mucho, 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 y no quiero livianizar esto, ¿no? Pero es como quien resume todo el tema del aborto y dice que el aborto es igual a matar. Y bueno, claro. O sea, claro, si partimos de que
hay caminos en el medio, ¿no? Donde discutibles, pero bueno, o sea, qué sé yo, se tiende a simplificar todo en lo femenino, y en el machismo, y en el caso de estos hombres, de estos tipos con sus posturas cristianas.
Sí, o cuando se juzga a las mujeres apelando a su instinto maternal, que alguien podría explicarnos qué es, ¿no? El instinto maternal, no sé.
Yo creo un poco que la raíz es la animalización, ¿no? Del ser humano. Entonces todos los discursos anclan en la naturaleza, entonces es la mujer con su cuerpo, significa una serie de cosas, y el hombre también, ¿no? Significa,
con su cuerpo y con su cuerpo. Mente, con sus sentimientos.
Pero toma clave, ¿viste? No. En el pito,
claro,
y laburo,
bueno, pero
muchas cosas.
Varones, ¿hacia quién no le dijeron? Vamos, levántese, no sea maricón, no llore, no, claro, sea nena. O sea, a mí me lo han dicho.
Me estaba acordando también cuando decías esto de lo salvaje, seguro lo conté, ¿no? Pero hay un, que es uno de los ¿cómo se dice?
Feminicidios.
Feminicidios.
Feminicidios, bueno. Esta masacre a las mujeres, sí, que una de las primeras que pasó en la Patagonia, acá en la Argentina, es del pueblo Ona. Que era, es muy, muy loca la historia, ¿no? Porque es como el hombre, siempre había, a una época del año llegaban los dioses con sus máscaras y sus vestimentas, ¿no? A predecir un poco, bueno, cómo había que encarar la cosecha, el clima, pues lo digo así burdamente, ¿no? Pero cómo acomodar la sociedad para el año. Hasta que un día los hombres le hicieron una trampa a los dioses y descubrieron que eran sus mujeres. Entonces armaron todo un plan y las mataron a todas y dejaron a las niñas. Y ahí una vez al año empezaron ellos a disfrazarse de dioses y a inculcarles a las nenas cómo era su rol, qué tenían que trabajar, qué es lo que tenían que hacer y cómo se desvirtuó toda una dimensión sagrada de lo femenino. Bueno, una brutalidad, ¿no? Que fue el sometimiento a la mujer.
Claro, pero también hay unas tribus de América del Norte que su historia comienza sin mujeres. Claro. La mujer bajó un día, la mujer bajaba a la tierra a robarle sus cosas, a su comida. Precisamente decía que bajaban a buscar su pescado en América del Norte, ¿no? Muchos lagos, claro, muchos vivían de la pesca por lo general en la zona de Canadá. Hasta que bueno, había un hilo por el que se conectaba lo cósmico por donde bajaban las mujeres con lo terrestre. Entonces un día uno, hombre, corta eso y bueno, la mujer queda atrapada en este mundo. Ni siquiera la tenían en cuenta la mujer como
no
algo.
No le preguntó si
como,
se quería quedar.
Claro. Le cortó el hilo y bueno, y la mujer se quedó en este mundo. Aparte para ellos la cosmovisión es total. O sea, no es un en particular para el pueblo. Toda mujer bajaba a robarse el pescado.
Pero históricamente, ¿no? Como que el hombre percibió un peligro en la sensibilidad de la mujer, ¿viste? Las masacres también a las brujas, toda una cosa, sí, que ellas tenían con la alquimia y con la medicina. Siempre fue percibido como un peligro para los tipos. Claro. Sí, para la iglesia, también, me parece, sí, más que nada.
Las distintas cosmovisiones sobre el hombre y la mujer, o lo femenino y lo masculino, se van mezclando y se van haciendo un cóctel explosivo que nos... Sí, termina, no sé, poniendo ante fenómenos complejos.
Pero nos atraviesa a todos.
Claro. Claro, es como que tiene un carácter universal, porque si no vos decís con las brujas y los zona, ¿qué conexión hay entre los tipos zona y la iglesia? O la reforma, ¿no? No hay ninguna conexión, siempre se sintió el peligro
ese. Ni que hablar del psicoanálisis, ¿no?
Ni que hablar
de psicoanálisis. En particular ni hablemos de la mujer.
Bueno, tenemos...
Sin palabras.
No, digo, ni que hablar de psicoanálisis, no de forma despectiva, que hay un montón de tela para cortar, también discutible o no,
sí,
lo puedas digerir o no, lo puedas, o sea, ese es otro tema, pero bueno, Freud dedicó gran parte de su vida en comprender a la mujer y bueno, se murió sin entenderla.
Es más, dicen que se murió de cáncer en la lengua de hablar pelotudeces, hay interpretaciones.
Buah, este fue... Ok, listo.
Se perdí.
Sí, no, se me fue. Me dejó mal.
Esto que decías de diferenciar entre lo femenino y el género, también que se haya llamado, o que se haya instituido, nombrado, que se conmemore, se recuerde, se ponga en agenda el Día de la No Violencia contra la Mujer, también tiene que ver con una lucha de muchos años y que bueno, también intenta romper con ese concepto o instalar otro sentido que tiene que ver, como se escuchó en varios lugares en estos días, acá en la radio yo lo estuve escuchando mucho, que, por ejemplo, se habla de cuando muere una mujer por causas que, bueno, la justicia tiene que dilucidar cómo fue que pasó, es por un crimen pasional, ¿no? Bueno, sí, esta idea de tratar de decir, a esta mujer la mató un hombre... La pasión, en todo caso, no tiene que ver con ese crimen, pero siempre hay una manera de denominar esa muerte.
De culpabilizarla.
Claro, que deja un poco como la chica, sí, que se pone la pollera corta, sí, y bueno, ¿qué quieres que le hagan? Si provoca, ¿no?
Claro. Sí. Y mira cómo salió, mira cómo anda, ¿qué querés? ¿Que no le toquen el culo después?
Pero está instalado en todos los niveles, desde la provocación, la sensualidad... La feminidad, el amor, los
sentimientos,
todo tiene que ver con la culpabilización de la mujer hasta cuando ya está muerta en manos de un hombre. Y bueno, la idea también de este día es instalar un poco estos conceptos y poder recordar a mujeres que dieron batalla al sistema, no solamente al sistema, sino al machismo y a estos, bueno, hijos de dinosaurios, digamos.
Bueno, acá, a fines del 2009, un lector, ¿no?, del diario Crítica que salió hoy dice: creo que todos los planes de seguridad que se quieren implementar van a ser deficientes mientras a las niñas no se las prepare para su futuro desempeño de mamá y en cuanto a las madres no se les pague el salario materno.
Claro.
Ahí es
decí el nombre porque encima...
Ricardo Alberto Savi, DNI 11.091.375. Qué pelotudo.
Claro. Pero bueno, claro. Pero es algo el hombre este también, porque ¿qué quiere decir?
Contador. ¿Qué?
UNC, Universidad Nacional
de Córdoba.
De Chotos.
Universidad Nacional de Cavernícolas. O Universidad Nacional de la Calle.
O Unidad de Nabos
Congregados.
Comunitarios. Sí, yo pensaba en esto de cómo hay un hilo conductor, porque esto de un poquito de... No, digamos, habría que pensarlo bien o seguirlo pensando, pero un poco pensando en los adolescentes, que hoy en día se ve que están muy desdibujados los roles, ¿no? Como un intento de romper con estos roles tan definidos. Nosotras pensábamos con un grupo de compañeros adultos que hace 15 años atrás ni se nos ocurría a las chicas encarar a un pibe. ¿No? No se nos ocurría, teníamos que esperar a que ellos nos encaren. Bueno, por lo menos algunos.
Algunas, bueno, todas.
Por lo general.
Siempre, digamos, hubo rapiditas.
¿No? Siempre hubo. Bueno, por eso, o sea, y la que encaraba era rapidita, digamos, y esto sigue pasando. Pero que hoy en día las chicas sí encaran. Y es como que hay una especie de conquista de los roles masculinos.
Leo pregunta, ¿dónde? ¿Dónde está la chica que encara?
Yo después te paso los teléfonos, Leo. Yo vi. No, incluso desde las formas, ¿no? Antes se asociaba mucho el rosa a las nenas, ¿no? Toda esta cosa de separar bien y que hoy en día, bueno, no se ve tanto. Se sigue viendo, por supuesto. Pero que hay algo de esto de la mujer que está cambiando y que se ve por ahí, los adolescentes son como los emergentes de las sociedades, ¿no? Y
sí, también hay mucho de discurso del sistema, sí, que dice, sí, las mujeres, la igualdad y no sé, sí, qué. Sí. Tampoco nos comamos cualquier viaje, ¿no?
No.
Y bueno, pero después la industria, ¿qué vende? ¿Qué es lo que más consumen los adolescentes? Ponele reggaetón. ¿Qué hace el reggaetón? Denigra a la sí, mujer todo el tiempo. Totalmente. Mueve, perrea, no sé qué mierda dicen. Mm, sí. Pero bueno, siempre el leitmotiv es la mina. Y bueno, algo le va a hacer el tipo que canta la mina si ya no se lo hizo.
Bueno, otro caso del Confer es que con la cumbia villera, el caso que se dio es que censuran la cumbia villera porque incita a atentar contra la propiedad privada. Pero no la censuran, claro, por el discurso homofóbico, sexista, machista.
Sí.
Bueno, mientras no le roben, que a las mujeres les hagan lo que quieran.
No, y obviamente vemos que todavía pasa esto de que en los mismos cargos jerárquicos, mujeres y hombres, el hombre gana más.
Claro, sí.
Esto está, o sea, no es que, qué bueno, la mujer.
Bueno, uno de los ejemplos de esta... este intento del sistema, o de entre todos los intentos que hace por seguir manteniendo esos lugares, es la campaña de lactancia materna que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde propone, mediante una imagen, una mujer vestida de blanco en un lugar que más o menos parece el cielo, ¿no?
Claro.
Con un bebé hermoso, que en todos los lugares de trabajo haya un lactario. Claro, lo que no sabe el señor jefe de gobierno es que el 90% de las mujeres no tiene un trabajo estable, en blanco, y que en las empresas donde las mujeres son contratadas, son explotadas y obligadas a rendir el doble que los hombres. Uh-huh. Entonces, bueno,
esto del gobierno de la ciudad.
Sí, esta campaña está ahora.
Claro, Macri lo sabe porque debe tener muchas empleadas mujeres en las empresas de su padre.
Sí, y les da el... tiempo, claro, para que amamanten a sus hijos.
Pero
¿sí?
Claro, por algo te piden en los currículums decir si sos casada, si tenés hijos, y yo creo que
en la mayoría no deben tomar mujeres
con hijos.
Y esto es así.
Bueno,
circula.
También está bueno pensar todos estos ejemplos juntos, que son boludeces quizás de a una, pero que dan una magnitud en todos los pequeños aspectos donde se sigue. Es de hecho así.
Pensaba a las mujeres que trabajan y tienen que viajar 2 horas, digo, el lactario en el Sarmiento no lo veo.
Que agarran no sé medio furgón.
Sí, no, marihuana ahí no. No es muy preparado para un bebito.
¿Qué hacemos? Vamos a un tema y volvemos con la ¿qué canción? Seremos reconocidos.
Marta Lamas se pregunta y dice esto con respecto a las diferencias de sexo, género y diferencia sexual. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre los cuerpos sexuados y los seres socialmente construidos? La sexuación de los seres humanos produce una simbolización específica en cada cultura y esta tiene efectos en su imaginario. Algo fundamental, tanto para los hombres como mujeres, es que el otro es básicamente el otro sexo. La antropología
y el psicoanálisis aportan información para responder esta pregunta. También es necesario distinguir entre sexo, género y diferencia sexual. Así que bueno, estos son temas que abren a pensar y a poder ubicarse, como decíamos antes. No entiendo las señas. Perdí la práctica.
Bueno. Vamos a seguir trayendo material para desarrollar el tema y seguir pensando cosas, como aportaba recién Leo, que los cambios en las mujeres también, bueno, y que las cuestiones de género no son solo cosas de mujeres, sino también de hombres.
Por supuesto.
Así que...
Y bueno, y la mujer con sus cosas y el hombre con sus cosas, ¿no? El hombre a trabajar y la mujer en la casa a cocinar y cuidar a los pibes. Es así, como mis abuelos, tus abuelos. Lo lamento, pero es así. Vamos a mantener las tradiciones vigentes, si no, nos vamos a la mierda, ¿eh?
Vamos a una tanda.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres.
Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres.
Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Estalla silencio.
Sábado a la noche, otra vez.
Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el zaguán.
Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del zaguán.
El zaguán, sábados a las 21 horas.
Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche,
la mejor música, escúchala en vivo y refrito.
Recitales, entrevistas y música en vivo.
Repetición de vivo y refrito, los sábados
de 23 a 1
por FM Moreno, estación de música. Recorte informativo.
Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo.
Vos tenías tu casa,
¿sí? Y lo tiraron todo. Lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. Esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio.
Repetición de recorte informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando?
Lumeneida en la radio.
¿Estás escuchando?
Lumeneida.
Por FM Moreno, 90.1.
Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Los números para comunicarse son 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Juan José Saer, el escritor santafesino, muerto en el 2005, autor de unas cuantas obras impecables, ¿no? No del todo reconocido todavía en Argentina, ¿no? Como decía Ricardo Piglia, no es un buen escritor argentino, Saer, es un buen escritor y punto, ¿no? Y bueno, justo acá viendo un poco algunas cosas que dijo Saer, que les voy a ir contando, algo que está bueno,
que a Saer Paulo Coelho le provocaba horror, según él. Y decía sobre él: su falso optimismo es demasiado comercial y tiene por objeto embarcar a los lectores en la ficción de la falsa felicidad, ¿no?
Bueno, que hablábamos recién de no comerse cualquiera, ¿no? Ahí...
Sí, sí. Y bueno, y hemos hablado ya en el programa de Saer en otro momento, a propósito de para el 12 de octubre leímos algún fragmento de El Entenado, ¿no? Que se trata de un español que embarcado llega a las costas del Río de la Plata y bueno, es capturado por unos aborígenes, ¿no? Y convive con ellos muchos años, al punto que él pierde noción de tiempo, de unidad.
Hay un libro, ese que me prestaste, Manolo, Cicatrices, el policial mágico, alucinante.
No, que son cuatro historias, sí, que claro, se van conectando entre sí. Sí, sí, con personajes aparte como Tomatis, el matemático, que se van repitiendo
a lo largo de su obra.
Bueno, Saer, les cuento, es autor, bueno, de Cicatrices, de La Mayor, Nadie, Nada, Nunca, un libro en que... Hay gente a la que yo le pasé los libros de Saer y terminaba asombrados o aburridos. Por ejemplo, en el libro Nadie, Nada, Nunca, es eso. No pasa nada.
No hay nadie. Hay
un personaje principal que tiene caballos. Hay en la zona, estamos hablando de algún momento entre el 76 y el 83, porque hay grupos de tareas recorriendo el pueblo, un pueblo santafesino donde hace mucho calor, y hay un asesino de caballos que mata los caballos en las narices de sus dueños, ¿no? Por ejemplo, mata al caballo del comisario en el mismo patio de la comisaría con los policías tomando mate ahí, ¿no? Pero más allá de eso no pasa nada, y uno está esperando todo el tiempo que pase. Aparte, ¿no? Saer es reconocido como un gran intelectual, no tanto acá, sino en Europa, donde él vivió gran parte de su vida. Fue profesor de la Cátedra de Literatura Española en una universidad francesa, que no me acuerdo cuál era.
No,
de Rennes. Rennes. Sí, y bueno, muy reconocido. Sobre todo se volvieron fanáticos los seguidores de Lacan, el ambiente psicoanalítico... de París se enamoró de Saer elogiando su prosa y bueno, y su, no sé, para decirlo de alguna manera, el enrosque que tenían sus historias, ¿no? Que bueno, tenían todo un giro aparte semiológico importante, ¿no? Sol, vos que lo leíste y lo analizaste un poco.
Sí, no sé, son novelas, cuentos de muy interesantes para enfocar desde diferentes aspectos. Uno puede ser la literatura y otro puede ser el estudio de otras cuestiones, donde a los que les interesa indagar por el lenguaje, por las construcciones, lo que hablábamos recién también, bueno, del otro, el sentido. Saer propone toda esa dimensión dentro de sus novelas que, bueno, bien podés pasarla por arriba y quedarte con el relato o podés entretenerte también desglosando
como,
un poco
no es
eso.
Lineal, sino que va como en distintos planos.
Claro.
La historia, eso es interesante.
Y bueno, Saer también fue un crítico de la mala literatura un poco, ¿no? Que a partir que de los noventas, ¿no? De toda la mercantilización del arte, por lo menos acá en Argentina. O sea, ahí se convirtió en un gran vendedor, Coelho. Y se convirtió en un gran... Creo que es el que más vendió libros en la historia de moderna, desde que se hacen libros para vender, o sea, fue Coelho.
¿Qué diría hoy Saer que el bestseller es Ari Paluch?
Ah, bueno, sí.
No, el bestseller es Código Da Vinci.
Bueno, nunca hubo un escritor tan malo con tanto éxito en el caso de Dan Brown.
Claro.
¿No? Y nunca hubo un escritor tan chorro con tanto éxito, el caso de Coelho.
Un periodista, ¿no? un periodista de Dan Brown que no está mal escrito el libro, está mal escribido.
No, la verdad que es malísimo, malísimo.
Perdón, no nos olvidemos de Jorge Bucay.
Ah, bueno,
el maestro.
El robón de los profesionales.
Sí, sí. Entonces, bueno, Saer dice, lo que pasa es que la tarea del escritor se ha ido degradando. Hoy muchos piensan que basta con sentarse a hacer de cuenta que se escribe para luego comprarse una casa de fin de semana. Ari Paluch la debe tener ya. eso no tiene ningún valor para el arte porque no es auténtico. El problema es que ahora hay todo un establishment en torno a la carrera y los premios literarios. Entonces hay muchos que piensan el libro como un producto de mercado y después solo le queda ver que contenían que el contenido de adentro no servía para nada. Una persona que escribe y no cree en algo más que en el dinero y la fama, para mí no es un escritor. ¿No?
Corta.
Bueno, lo que decíamos.
Si hubiera tenido, para ser un poco machista, por ejemplo, Dan Brown, si hubiera tenido buen culo, podría haber sacado un disco y bailar como Cristina Aguilera.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que si Coelho hubiera tenido buen culo, estaría bailando en el programa de Tinelli. No, estaría ahí. En Bailando por un Termo. Bueno, como decía Nico, también Saer tiene una formación importante en lo que es crítica estética del cine, ¿no? Y bueno, se formó en la década del 60 en la Escuela de Cine del Litoral. Y acerca de ese momento de su vida, él cuenta. La Escuela de Cine era un espacio interesante porque había un grupo heterogéneo de gente que llegaba a distintos lados con la intención de estudiar cine. Había un clima muy sesentista. Se armaban grandes polémicas. La escuela se caracterizaba por tener una base documentalista que venía de... O sea, que la dirigía Fernando Birri, un cineasta de los 60, 70, que había venido de Italia y bueno, había visto mucho del cine documental de sus comienzos, ¿no? Del cine crítico en Europa, sobre todo, ¿no? Había una corriente de estudiantes que adherían a su línea, a la línea del arte como documento social, y había otra corriente que tenía otras ideas estéticas. Hugo Gola y yo éramos vistos como dos ideólogos de esta otra tendencia. Nosotros defendíamos la importancia de la forma.
Claro, lo importante es que Saer no era director, no sabía... Él era... lo que enseñaba era la estética del cine. La otra vez daban un programa y hablaban los alumnos de Saer, de cómo después de estar toda una tarde mirando películas en la universidad, los invitaba a ver películas al cine comercial.
Una cosa de Saer, de su vida, fue todo el tiempo tratar de ser consecuente en su literatura, en su arte, con su vida. Muchos que estudiaron, hay algunos biógrafos importantes que se pusieron a analizar en Europa, por ejemplo, hay una francesa, que no me acuerdo el nombre, que estudió la obra a fondo, haciendo todo un análisis, y bueno, y el tema de Saer, de su vida, era que era un gran jugador, y Saer, por ejemplo, no tenía ninguna posesión material, decían que no servían, y hay un libro en Cicatrices donde describe un juego de Blackjack, era durante, en un capítulo, durante muchas páginas, cosa que se hace muy densa, y bueno, si uno no sabe ese juego, o lo pasás, o sea, evitás esa parte. Y bueno, y el juego, el azar, en la metáfora esa, en la vida de sus personajes y de su literatura, está todo el tiempo en sus libros, ¿no? Hay cosas increíbles, por ejemplo, como, bueno, aparte del Entenado, El Limonero Real, una historia que se lleva a cabo en el litoral, en una historia de principios del siglo XX, La Ocasión, donde lo que tiene que pasar, o sea, nunca se da la ocasión para que pase lo que tiene que pasar, ¿no? Y bueno, y el libro termina así.
También la estética, que quizás en el ámbito del cine Saer enseñaba, se transmite mucho, ¿no? A través de todas las novelas de él, que es una estética imaginaria, ¿no? Para llamarla de alguna manera, pero que cuando uno lee varios libros, claramente se plantea un paisaje que es Saer, ¿no?
Sí,
y una descripción. Bueno. Hay un cuento, yo no me acuerdo ahora el nombre, de que son 10 calles, 20 cuadras, es toda la calle San Martín.
Sí, es Glosa.
Glosa. Buenísimo. Son dos personas que van contándose sobre una fiesta que ninguno de los dos estuvo.
Claro, sobre el escritor, ¿cómo se llamaba? Washington, no me acuerdo cuánto. Sí.
Toda la novela transcurre en toda la caminata juntos, dos tipos que no se bancan.
El matemático
entre sí,
y Tomatis.
Y Tomatis, que no se bancan, hablando sobre una fiesta a la que no asistieron.
Sí, mil hipótesis había acerca de por qué. Bueno, vamos a escuchar un tema de Liliana Herrero, justo también del litoral, y ahora seguimos un poquito más con Saer.
Mm. cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol. Fa de luz. Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Como la cosecha, cosechero, y entre copos blancos, con manos curtidas dejaré mi corazón. Sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada, un ranchito borracho de sueños quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera, prenderá mi sangre, será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada,
Bueno, seguimos en Lumineida en la radio y vamos a ir cerrando. Estábamos hablando de Juan José Saer. No nos vamos de esto sin antes recomendar sus libros, ¿no? Que bueno, son, la verdad, no son baratos. Son de Seix Barral, son lindas ediciones, están buenas, pero no son baratos.
Pero pueden ir al Parque Centenario.
O a Parque Rivadavia, que hay ediciones en, más viejas.
O en Corrientes, la calle Corrientes después del Obelisco, sí, ahí sí. Podemos.
Y bueno, y también se puede. No son baratos, pero bueno, también convengamos que se pueden conseguir un precio más o menos, porque Saer no es boom de la, en la literatura. Pero bueno, hay que buscar. Y para cerrar decimos algo, les voy a leer algo que en una nota que le hicieron a Saer antes de su muerte, en el 2005, acerca, y bueno, hablamos de la dificultad en su lectura, ¿no? Y bueno, él dice que siempre la dificultad provenga de una necesidad interna de la obra, se lo puede aceptar como un principio estético. Los artistas que uno admira se han propuesto deliberadamente la dificultad para tratar de crear algo nuevo, aunque nadie pueda estar seguro de llegar a lograrlo. Yo trato de hacer una literatura más o menos original, pero en última instancia, toda obra se nutre de sus antecesores. Es como una cadena. Uno escribe y trata de hacer algo con lo que leyó. Cree en la escritura porque los libros que ha leído son un estímulo para hacerlo. Así que bueno, lean a Saer, y bueno, lean a Cortázar, lean a Piglia, que está bueno. Así que bueno, seguimos en Luminera en la radio. No sé qué viene ahora, pero bueno.
Vamos con un separador.
Bueno.
Por el desarme nuclear mundial, por el retiro de las tropas invasoras de los territorios ocupados, por el fin de las guerras, por la eliminación de toda forma de violencia. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Luminaida la radio, empezando a mover los pies.
Bueno, seguimos en Luminaida en la radio. Vamos a empezar el bloque de la Marcha Mundial.
Estábamos despidiendo a Manolo y a Caro, que se tienen que ir rapidito, así que seguimos ahora acá. Bueno, vamos a contar varias noticias.
Pasaron muchas cosas. La Marcha Mundial salió de Europa esta semana y empezó su recorrido en África.
Sí, tenemos las noticias del equipo base, por un lado, y después otras noticias que tienen que ver con las actividades que se están haciendo en distintos países del mundo, esperando que la marcha pase por ahí, o si ya pasó, para seguir dando una señal desde las diferentes ciudades.
Bueno, como ya saben, esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que empezó el 2 de octubre, exige el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro de tropas de los territorios ocupados, el desarme proporcional del armamento convencional, la eliminación de la guerra como medio para resolver conflicto y los tratados de paz entre países.
Bueno, vamos a contarles que el 25 de noviembre en Marruecos, cuando la marcha llegó a África, hubo una calurosa acogida por parte del pueblo de Marruecos. Se organizaron distintas actividades y hubo muchos, lo que se llaman actores asociativos, que tienen que ver con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones culturales, en este caso de Marruecos, que se sumaron a la presentación de la marcha en Marruecos, y la delegación cruzó a pie por primera vez en el recorrido la frontera de Menila, Benizar y Nador, que son dos ciudades que se encuentran en Marruecos. Bueno, también otra noticia que tiene que ver con este lado del mundo.
En República Dominicana.
En República Dominicana, jóvenes marcharon por la paz y la no violencia.
Son los jóvenes de Guachupita.
Que es una ciudad de República Dominicana. El 25 de noviembre, justo que hablábamos hoy del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en el populoso barrio de Guachupita, cientos de jóvenes marcharon al ritmo de tambores y consignas a favor de la no violencia y la paz, en apoyo a la marcha mundial. Bueno, ese día, sumándose a las actividades del Día de la No Violencia contra la Mujer, se realizaron adhesiones en la ciudad de Guachupita, que es uno de los barrios de Santo Domingo que tradicionalmente sufrió las consecuencias de las guerras entre grupos de jóvenes y las drogas. A pesar de ello, desde hace unos pocos años, los jóvenes se han organizado en una red unida donde se han integrado 19 naciones, que son grupos organizados de jóvenes, para promover los cambios que demandan y para impulsar sus derechos mediante métodos no violentos. La marcha transcurrió 3 kilómetros por las calles de Santo Domingo, bueno, desde un club que se llama Renacer, donde participan estos chicos, y bueno, hubo canciones, bailes, percusión y un colorido bastante interesante. Como siempre, pueden entrar a la página que nos provee las noticias, que es presenza.com, o a la página de la Marcha Mundial, donde encuentran actividades y ahí pueden ver lo que se está haciendo en todo el mundo. Y también tenemos una noticia de acá que empezó hoy y termina mañana.
Es la maratón de 24 horas en Mar del Plata, en adhesión a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La Fundación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia de Mar del Plata, organismo del Movimiento Humanista Internacional, en conjunto con otras organizaciones, Manos Dignas, Asociaciones Marplatenses de Atletismo, Sin Fronteras, Coro de Señantes y la Asociación de Heridos en el Cumplimiento del Deber convocan a la primer maratón cultural y deportiva en adhesión a la marcha.
La maratón se inició ayer, sábado 5 y continúa mañana. Hoy empezó a las 13 horas en Mar del Plata y termina el domingo 6. No, estoy diciendo cualquier cosa, hoy no es 5. No, empieza el sábado que viene. Es el sábado que viene, perdón. El sábado 5 de diciembre empieza a las 13 horas y termina el domingo 6 a las 16 horas.
Bueno, esta semana también hubo en Capital, en Cerrito y Corrientes, una intervención urbana. Fueron más de 50 jóvenes, bailaron, hicieron una performance del tema Mal Bicho de los Fabulosos Cadillacs. Con carteles alusivos al tema de no a la injusticia, no a la violencia, no a la guerra. Bueno, estuvieron ahí una hora cortando el tránsito, con los semáforos, todo, bailando. Eso lo pueden ver también en presenza.com, hay fotos, estuvo muy lindo. Y otra noticia que llegó, que esta es una noticia fea, pero que está pasando en el contexto de la marcha, que un periodista que se llama Masdaq Ali Nazari, un periodista iraní y editor del sitio web Khabar Negaran Sol, Reporteros por la Paz, fue detenido hace unos días en su residencia privada en Irán. Hasta el momento se desconoce su paradero y las razones de su detención. Antes de su arresto, Nazari tenía planeado participar del trayecto de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en su país. Él iba a hacer la transición de la entrada a Irán y la salida. Bueno, acá, como algunos, bueno, si no saben, Irán es considerada a nivel mundial la cárcel más grande para periodistas. Hay mucha presión y tortura. Y lo que impactó de esta noticia es que él empezó a difundir la marcha mundial, se comprometió mucho con este proyecto y hasta el momento no se sabe dónde está desaparecido. Allá ilegalmente detenido, sin motivos, no se sabe la ubicación. Bueno, no hay noticias. Y esto transcurrió después de las elecciones en Irán, que tienen denuncias de fraude. Así que bueno, todo un ambiente enrarecido.
Está muy complicada la situación.
Bueno, para eso también lo quería decir, que hay mucho, no se tiene una conciencia. La marcha creo que ha ayudado a crear conciencia sobre la situación de violencia que se está viviendo, porque por todos los países que pasó, desde Nueva Zelanda, pasando por la India, Rusia y ahora África, casi todos los países están en guerra. Todos, si no están en guerra, están con la producción de armas nucleares o luchando contra los escudos estelares nucleares. Y bueno, es muy crítica la situación a nivel mundial, que no la teníamos muy presente.
Sí, también la falta de comunicación, a pesar de se habla de la era de la información entre las diferentes organizaciones que trabajan en todos los rincones del mundo. Y bueno, la marcha permitió un poco, por lo menos para nosotros, ponernos en contacto con personas de distintos puntos del planeta y enterarnos de cosas que de otra manera hubiera sido imposible.
Ya se pasó por el conflicto, la marcha estuvo presente en la zona desmilitarizada de Corea del Norte y Corea del Sur, estuvo en la frontera de Israel y Palestina, ya pasó por India y Pakistán, y ahora está en Irán. Ahí en Rusia también se estuvo viendo el tema de las armas nucleares, en República Checa también el conflicto con las armas nucleares, y ahora que se entra en África creemos que va a seguir caldeado el asunto.
Así que la semana que viene vamos a traer más noticias del el recorrido de la marcha por África. Vamos a cerrar el bloque de la marcha.
Bueno, nos tenemos que ir.
No cerramos nada.
Nos vemos el sábado que viene.
Bueno, queríamos pasar un avisito nada más, que en el Teatro Terra Firme está la exposición de arte del taller de Ivonne Beribey, pintura, dibujo, grabado y técnicas experimentales. Se inauguró ayer a las 20 horas, pero pueden pasar todos los días a partir de las 5 de la tarde. El Teatro Terra Firme está en Paso del Rey, en Padre de Barbelo y Ruta 5, ahí a la vuelta de la estación.
Nos vemos el sábado que viene.
Un beso a la Yaya, chau.
Este tema va dedicado a Josefina Pinto, que hoy cumple años.
Beso para la familia Pinto.
Feliz cumpleaños de los Beatles.
Chau.